clase de historia de Cuba por el profesor Mario Riera Hernández. Clase en el Civic Center en Miami, Florida, el 22 de marzo de 1975. Les habla Tony de la Cova.
Vamos a pasar ahorita, vamos a ponerle un cerito por ver primero a Lico Rodón. Lico Rodón. Alejandro Herrera Grande. Comandante Gajardo. Rafael Wellington. Francisco Jové Jiménez. Juan Brujo Jiménez. José Luis Guerra Cabrera está en Venezuela. Adalberto Alvarado. José Manuel Linares. José Semanal. Doctor Francisco Carrillo, Tulio Díaz Rivera no ha venido últimamente,
murió su hermano,
tiene
el mayor, el farmacéutico,
creo que tuvo un error. ¿Tuviste un error, no?
Sí.
Yo no pude ir, pero yo le mandé una carta hoy por la mañana. Raúl García Iglesias, Eduardo Suárez Rivas, Dolores Acosta. Dolores Acosta ha venido a una sola casa.
Ah,
bueno. Ah, está ingresada. Ah, ¿verdad? Sí, que me lo dijo Alvarado, cierto. Ah, caray. ¿Y en qué hospital está? Yo lo hubiera... Si lo hubiera recordado, hubiera ido allá. El nombre del curso lo hubiera... me lo hubiera visitado. Tony de la Cova.
Presente.
Luis Casero, con tu ser. Luis Barona. Dos vidas.
Casero tenía mucho interés.
Sí, él siempre tiene interés, pero que él tiene muchos problemas siempre. Se olvida. Entonces, aquí pasa un problema que es el siguiente. Nosotros tenemos cubierta una matrícula mínima de 15 alumnos. Entonces, el resto de algunas personas que vienen aquí no están matriculados, pero son invitados por el profesor, porque ya está cubierta la matrícula y a mí no me interesan 5 pesos más o 5 pesos menos en este problema ganándolo yo. Cubierto el mínimo de la matrícula, ya yo tengo la facultad por mi cuenta de invitar a quien yo desee. Entonces, Casero es un invitado en este curso de arte. Entonces, él le dijo a una persona el otro día, que es una tontería de mi amigo Casero, más es oriental como yo, que dice que le da pena venir porque él no se matriculó en el curso. Pues si está invitado por mí, pues tiene que venir. El doctor Guajinclán, nosotros lo declaramos alumno de honor, pero después da la casualidad, o la casualidad no, o las cosas que tienen que ser, porque si vieron que había becas villareñas, que vino Santo Espíritu, que vino Corralillo, que vino Santa Clara, que vino Remedio, que vino Sahuaranante, pues el municipio de La Habana cobró una beca. Y esa beca se le confirió al doctor Rafael Guajinclán. Sigue siendo nuestro alumno de honor, pero está becado, está pagando aquí. El doctor Guajinclán no tuvo problema de ninguna clase, ni complejo, porque no tuviera que pagar ni nada de eso, está por nosotros. Así que aquí no hay limitación en cuanto al problema de las asistentes. Se lo he dicho a varias personas para que ustedes lo digan, si es que repetimos el curso otra vez, lo sabemos. Bueno, nosotros, me encuentro un poco extraño sentado, yo no me siento. Oye, las ideas no sé cómo me van a salir, porque yo no, porque a mí las ideas, si me siento se me caen en la suela los zapatos. Tengo que estar de pie para que venga la antena y recoja, si no estoy perdido. Bueno, el problema es el siguiente, nosotros ya tenemos la costumbre, que no la vamos a romper, de... En cada clase esclarecer un punto, clasificarlo, polemizarlo, diafanizarlo, se le quiera llamar, pero el problema es a ver si nosotros lo podemos liquidar. Esto se me ocurrió anoche leyendo un pasaje de la historia cubana de mi queridísimo amigo Carlos Manuel Esper, mi Bayamés es entrañable, donde se vuelve a repetir la cosa del suicidio de Esper. Vamos a liquidar ese problema. Y Gajate va a gustar que lo liquidemos porque Gajate es hombre de ir con el escalpelo a la cosa esa última. Lo del suicidio de Césped es una invención. Y es invención de un gran literato, hombre de unas imágenes extraordinarias, hombre de metáfora, hombre de colorido en la prosa y de más colorido en la tribuna. Fue una invención de Manuel Sangre. Descendió como un sol envuelto en llama por un barranco con el cuchillo. Fábula. Fábula pura. Probado por los españoles y probado por los cubanos. Céspedes no se suicida.
El problema es el siguiente, que le quedaba una bala y la reserva para suicidarse, para no caer en manos de los españoles. El revólver de Carlos Manuel de Cepa, lo que conocen de armas, tenemos aquí un experto en armas, porque es un cazador veterano. Había revólver de 5 cálculos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿La conocieron? Hubo revólver de 5 cálculos. Era de 5 el de Carlos Manuel de Cepa.
Que se partía por la mitad.
Exacto. Exacto.
Y hoy lo hay.
Lo ubica
ahí.
Ah, bueno, me va. Entonces el revólver tiene 5 cálculos, no 6 cámaras. Ese es uno. Te digo, el revólver 6, reserva la sexta, no hay sexta. Son 5 balas, las 5 la gota, tirando contra los españoles. Es una sorpresa de un eterno traidor, que estoy detrás del nombre, y casi lo tengo ahorita ya logrado. Del eterno traidor que siempre ha habido en todas las cosas cubanas, que delata en los abruptos de San Lorenzo, le escondiste o el refugio de Carlos Manuel de Cepa, a donde le obligaron a ir una cámara sin quórum en un acuerdo ilegal de 8 diputados, donde hay 37 miembros de la Cámara Montuna, y destituyen a Carlos Manuel de Cepa del cargo de presidente de la República de Cuba en armas. Un traidor lleva una guerrilla española allí. Cepa está con su hijo Carlos Manuel, que es coronel de la guerra, y está con Francisco Maceo, es un hermano de él, Francisco Maceo Chamorro, que también era coronel de la guerra, y su cuñado, no recuerdo el nombre, el hermano de Ana de Quesada, están allí en San Lorenzo.
¿Manuel?
Manuel es el general. Este era otro hermano de Manuel, Liliana, que estaba siempre con Cepa, era ayudante de Cepa. Entonces ahí lo sorprende la guerrilla española. Pero lo que hace es tirar tiro contra los españoles. Muere tirando. Y después la cosa, cuando él cae, que se precipita en el barranco, en la caída, ¿comprende? Que cuando lo mata, entonces lo cogen con una soga y lo atan por los pies, una cosa bárbara. Que sangra el corazón y sangra la palabra y sangra en el recuerdo. Lo van trayendo, rompiendo roca, peñaco, breñales, hasta que lo traen en la superficie con el cráneo destrozado. Lo montan, ponen el cadáver sobre una mula, lo llevan a Santiago de Cuba y lo tiran en una fosa común. Una persona que conocía que era Cepa, que habían enterrado en una fosa común, señaló un lugar. Y después, esto es una historia larga, me gustaría que Casero estuviera aquí porque la conoce. Entonces, en el devenir de los tiempos, pues se localizó, se sumaron los restos y se le llevó a la tumba que tenía en el cementerio de Santa Efigenia. Eso ya, por lo menos yo creo que ya nosotros debemos liquidar el problema, no decir ninguno de nosotros, por lo menos los que estamos presentes, si escriben, si hablan, si conferencian, si discuten, no digan más del suicidio de Carlos Manuel de Cepa. Carlos Manuel de Cepa, como todos los machazos que se enfrentan a los problemas que ellos mismos crean, murió peleando. Murió disparando contra los españoles, no hay suicidio.
Yo quisiera que hiciese una aclaración que fuera breve, que siempre es costumbre una quizás, pero esta me está bulliendo en el cerebro hace muchos años. Es la cuestión entre Maceo y Ford Comber. Siempre he oído una versión que para mí no es correcta, porque no creo que dos caballeros y dos hombres de aquella naturaleza hubiesen tenido una diferencia en cuestiones de paz. Yo quisiera que me hiciera algo en relación, que dijese algo en relación, aclarar este punto, que para mí es, no sé por lo demás, pero para mí sí es muy importante, porque considero, repito, que hombres de aquella talla no podían tener esa disparidad con la cuestión de espalda, ni eran hombres tampoco, aunque no eran hombres dados a esta cuestión.
Bueno, muchísimo gusto. Primeramente, porque quizá la versión venga por esto, que es verdad. Y aquí estamos para decir verdad y no para encubrirla, como decía Martín, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla, nada de eso. No fumaba, ni jugaba, ni bebía, pero era sumamente enamorado, era un varón completo.
No sé.
Le gustaba mucho la mujer, muy enamorado.
Pero es que él le gustaba más a la mujer.
Exacto. Correcto.
Oportunista.
Era un buen tipo, un tipo atrayente, selectivo. La gran presencia. Es decir, que eso concurría en Antonio Maceo Grajales, pero lo que inquiere Alvarado específicamente es que si fue un problema de falda. No hay falda en ese problema. Las únicas faldas que hay entre Colombé y Maceo son las faldas que tienen que subir de la sierra para disparar plomo contra los españoles. Son las únicas faldas que existen entre ellos dos en problemas de discusión. El problema es el siguiente, que Martí tiene los fondos revolucionarios un poco escasos después del fracaso del plan de Fernandina. Ustedes saben que decomisaron los armamentos y los dineros quedaron exhaustos. Hubo que empezar de nuevo con las colectas. Martín tiene poco dinero. Martín dispone de 2,000 pesos para mandárselo a Costa Rica, en la colonia de la mansión Nicoya, que tenía Antonio Macegua, para que él fletara un barco, balándolo, lo que fuera, y trajera a los cubanos que pudieran venir para el problema de empezar a descender la guerra de nuevo en las montañas de Oriente. Maceo, que es un líder, que es un estratega, que es un aglutinador de fuerzas y de voluntades para la causa separatista, pues ha hecho grandes compromisos, sobre todo con gente colombiana. Ha hecho venir por el Istmo de Panamá. Entonces Panamá era una provincia de Colombia y después se hizo nación en el año de 1903. Ha hecho venir varios colombianos, entre ellos al general, al que después fuera en Cuba, general Mambí, Adolfo Peña Rodríguez, y a Avelino Rosas y Córdoba, y a José Rogelio Castillo y Zúñiga, que fueron tres hombres de Colombia, que fueron generales del Ejército Libertador de Cuba. Entonces, él ha adquirido compromisos y deudas, para no cansarlo y hacerlo rápido. Las deudas de Maceo ascienden como a 6,000 o 7,000 pesos. Y eso es lo que le está urgiendo Maceo a Martín. Mándame esta plata, que con esta plata yo resuelvo. No será ese lenguaje, pero más o menos la síntesis de la cosa, la esencia es esa. Con esta plata yo resuelvo los problemas y yo parto para Cuba. Entonces vuelva a rogar Martín que no tiene dinero, que lo único que dispone es esto. Entonces Maceo le dice claramente que él no puede con ese dinero solventar los compromisos que él tiene contraído allí en la colonia de Nicoya. No es por problema de que era poco ni de jefatura, no hay nada de eso. Entonces cuando viene el problema de Cromwell, error de Martín, estrategia de Martín o decisión de Martín, porque en definitiva era hombre y era líder y hacía lo que tenía que hacer en el momento dado, pues le escribió a Cromwell. El hombre dijo que aceptaba, que él iba con los 2,000 pesos, que él se ocupaba de problemas. Maceo, como buen patriota, se pone las órdenes inmediatamente de Flor Colombia. No hay disensión de ninguna clase, ni hay disputa, no hay nada, no hay antagonismo de ninguna especie. Y tan es así que el jefe de... Ustedes saben, los que hablan de la historia y conocen la historia de Cuba, saben que el problema de las expediciones, hay dos jefes. Un jefe que se llama jefe de mar y otro jefe que es jefe de tierra. El jefe de mar, en la trayectoria esa de la Dirondat, que van a Isla Fortuna, que van a Jamaica, regresan hasta que por fin entran por Duaba con la goleta honor, la traición de Bastián, todo es un problema muy largo de contarlo. El jefe de mar se llama Flor Colombé, pero tan pronto Flor Colombé pisa tierra en Baracoa por Duaba, le entrega el mando de inmediato al general Antonio Maceo. No puede haber disputa. Sí hay problemas de otro tipo, quizás hasta de jerarquía si se quiere, porque Maceo se considera un poco molesto por parte de la jerarquía, que ahí sí lo arisca, sí lo araña, pero no lo niega, porque dije anteriormente que de inmediato se sumó a ser subalterno de Colombé. Pero sí la jerarquía araña, y esa cosa hay que cuidarla. Colombé en gradación más vista era inferior en jerarquía a Antonio Maceo. De todas maneras, él debió no declinarlo, pero decir, bueno, de todas maneras, yo me hago responsable de esto, pero tú vas de todas maneras del jefe de la invasión, de la expedición. El problema es que surge entre ellos, surgieron algunas discusiones, no discusiones agrias, como ha dicho la historia, no. Pero estas cosas se resuelven rápido entre caballeros y entre varones fuertes.
Sí, caridades.
Tú, exacto, esa es la palabra correcta, no la he encontrado, hasta la agradezco. El problema es que los hombres, los varones fuertes, lo resuelven muy rápido. Un duelo. Pero no ahora, ni de inmediato, cuando Cuba sea libre. Maceo cae en Santa Brava, después. Y Colombé primero en Palmarima, no hubo duelo. Los dos se lo llevó la causa de Colombé. ¿Te satisface la respuesta? Muchísimas gracias. ¿Alguien más sobre este problema, ¿no? Liquidado, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar para liquidar esto, otra cosa, porque ya tenemos la última clase el sábado. Hay dos errores que también la historia lo sigue repitiendo. Desembarco de Cristóbal de Colón en Cuba. Ahí no hay error, ahí hay varios. Nuevas Grandes, Puerto Santo, que es Baracoa, Río de Mares, que es Ibarra, Nuevita, Vanes y otros variantes. Lo que dice Baerea, acertaron en el punto exacto donde se embarca Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1492, el descubrimiento de nuestra isla de Cuba. Lo aprobó la Sociedad Geográfica de las Américas, lo aprobó el Grupo de Humboldt, lo han probado una serie de gente que conocen de marina, conocen de todos estos problemas de náutica y de direcciones en los mares. Si viene en línea recta desde la Isla del Gato, o sea, desde la Isla San Salvador, que es una de las del Grupo de las Lucayas, de la Bahama, En línea recta hacia el sur, lo único que se encuentra es la ensenada de Mariano. No se topa con Nueva Grande, no se topa con Puerto Par, no se topa con Gibar, no se topa con Evita. Lo único que se topa en línea recta, mirando, bajando hacia el sur, en línea recta, como dice en el diario de viaje de Colón, lo que se encuentra es la ensenada de Mariano. Aledaña a la de Gibar, al puerto de Gibar. Exactamente, sin discusión ninguna, y esto para nosotros que estamos en un curso de historia cubana, es Variaya. Todo lo demás es Cartagena. Eso ya está aprobado, no por mí, sino por gente que conoce esto más que yo. Eso ya, eso está liquidado. Y por último...
¿Me permite?
Sí, cómo no.
¿Sobre el tema?
Sí, cómo no, si estamos para eso. ¿Cómo?
El único que escribió sobre el descubrimiento, que estuvo aquí, por Colón. Los demás escribieron desde allá.
Correctísimo.
Todo por... Hoy es día uno. No se está de acuerdo cuántos vinieron ni quiénes vinieron. Hoy en día. ¿No? Se sigue sumando en Sevilla los Ross y en la declaratoria de heredero de los marinos que perecieron en Puerta de Navidad, etcétera, etcétera. Todavía se está sacando eso. A ver quiénes fueron los que vinieron. Los demás escribieron desde Europa sobre planos de la época y especulaciones geográficas propias de la época. Ha habido una sola persona que ha hecho el viaje, siguiendo el derrotero de Colón. Lo hizo por barco y luego lo hizo en un avión. Es el almirante Samuel Morrison, que escribió luego la historia del gran almirante Don Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, 400 y pico de páginas, documentales. Y el almirante Morrison, que es la autoridad más grande del tema este.
Interesante lo que apunta el comandante.
La pronunciación es Variaí.
Variaí, terminado en Iriega, Variaí. Es un nombre indio. Debe terminar en I latina, pero ellos usan el la Iriega.
Lo mismo que la isla de Recalada, también se discutió muchísimo sobre cuál es.
Bueno, pero con la intervención del comandante Gajarte, que fue director de la Academia Naval en Cuba, que es marino, que conoce bien lo que es eso, pues liquidado el problema, no hay que insistir y más sobre eso.
Da la casualidad. Amigo Mario planteé ese problema que a mí me emociona. Sí. Y yo traía todos los sábados mis cositas para enseñarles a ustedes o recordarles algo de historia. Y la casualidad resulta ser tan grande que ese fue el hombre que cuando vio aquello, el paisaje aquel, venía él de caminar de Granada, Andalucía, las áridas y cálidas mesetas castellanas detrás de la corte errante aquella, no había sitio fijo para la corte. Se enfrenta con esta costa de verde, por cuando él escribió en la tierra más hermosa, creo que humano allá arriba, y lo firmó. Esto fue lo que dijo él, y esta es la firma del almirante. Vaya la pasando para que
la firma de que todo Colón.
Tengan el gusto de conocerlo.
El documento.
¿Ah? Él tenía una firma críptica. Esa firma está tomada por mí. De las capitulaciones que hizo él con la reina Isabel, no con los reyes, porque Fernando no intervino para nada en eso. Fue Isabel. Fue Isabel, que era el rey. Y él firma así, como está allí. Que naturalmente en ningún lado dice Cristóbal.
Yo voy a abrir ahí, chico, porque si yo tengo un texto bien, no sé.
Esto está copiado del archivo de Indias de Sevilla, del documento original. Yo lo reproduje hace 5 años, en que celebré aquí un 28 de octubre, porque a mí me gusta mucho celebrar las fiestas patrias, ¿no? Y veía que se celebraban otras cosas, pero con señores, y el descubrimiento de Cuba, ¿por qué no? ¿Por qué no el descubrimiento de Cuba? El nacimiento, que fue la primera. Nada. Y en Cuba mismo, allá celebramos el Día de la Raza, que yo miro hoy en día y digo, bueno, pero ¿qué raza? ¿Raza por qué? ¿Hermanos de qué? Que nos han abandonado ahora en esta tragedia que estamos padeciendo. ¿Eh? Y me da así una... me da coraje. Entonces celebré aquí que Mario vino una exposición de documentos coloniales.
Sí, yo estuve aquí.
Que comienza en 1774 con el Marqués de la Torre y termina en 1898 con Ramón Blanco y Elena Marqués de Peñaflor. Y esa es la firma de Cristóbal Colón. autores y tratadistas no están hoy en día de acuerdo qué quería decir él con esas siete iniciales. Se supone que son invocaciones religiosas, ¿sí? Las iniciales. Se supone, pero nada más, don Ramón Menéndez Vidal, Menéndez Pelayo, toda esa gente anda ahí, pero no se sabe. Él firmaba así.
¿Siempre firmaba así?
Siempre. Una pirámide.
Precisamente, me permite siete letras. Yo acabo de hablar con Paul Díez para donarle un mapa de Cuba que tiene mi yerno, que recogió en Cincinnati, en el colegio que él trabajaba. Y él lo va a situar allí, es un mapa grande, que trae todas esas cosas. De distintas ciudades de Cuba, los primeros habitantes, los que acompañaron a Colón en los distintos viajes, las distintas carabelas. Y tiene la firma. Y lo que significa la firma.
Bueno, es una especulación. El único que no ha visto eso soy yo.
Este es el Cristóforo.
Él me va a regalar Cristo, eso seguro.
Esperen. Castellanizado Cristóbal Colón. Esas son así las palabras mágicas.
Las palabras mágicas creo que...
Yo lo veo después.
Es una invocación religiosa. Sí.
Bueno,
lo dije, pero sale de
los archivos de
la sale de una base que no queda. Yo estoy en eso. Yo estoy atrás de eso también.
Bueno, yo voy a continuar entonces con gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ti también. Entonces, hay otra cosa que vamos a liquidarlo. Se ha dicho que el coronel Fulgencio Batista y Saldívar, con la sublevación de clases y soldados, sargentos, cabos y soldados, en el campamento de Columba el 4 de septiembre de 1933, destituyó de inmediato el gobierno provisional de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Falso. Falso. El gobierno de Céspedes no es destituido, ni abolido, ni amortizado, nada de eso, ni cancelado, para usar todos los sinónimos, lo que haya sobre eso, por el golpe militar del 4 de septiembre. El que destituye a Céspedes es el directorio estudiantil de 1930 que se suma el 4 de septiembre. En su programa establece un gobierno colegiado, o sea, una petarquía, donde cinco individuos se ocupan de los distintos ministerios de la gobernación del país. Los cinco son civiles. Y el día 5 de septiembre, Gajate fue actor de las cosas que yo estoy contando. Él estaba en la Marina y participó del 4 de septiembre. Adelante. Estábamos diciendo muchas cosas agradables de su persona y usted está aquí, bienvenido. Entonces, quien impone la liquidación del gobierno de Céspedes de Quesada es la implantación de la petarquía. Viene la fricción de dos gobiernos, no puede haber dos gobiernos. ¿Qué es lo que hace Carlos Manuel de Céspedes de Quesada? Quiero decirle que yo formo ahora parte de la historia. Yo acompañé a Céspedes de Quesada con un grupo de estudiantes a Isabela de Sagua cuando el problema es el segundo. Yo estuve en eso, con Paco Mendieta, con Enrique Ducasi, un gran protólogo, para que voy a alcanzarlo. Fuimos como 20 estudiantes, entre universitarios y del instituto, acompañando a Céspedes en la comitiva de él, a auxiliar a los damnificados por el ciclón que pasó por la Isabela de Sagua. Y quiero decirle, para agregarle, que me quedé en Sagua la Grande hasta el final del año 34. Desde el 33 me quedé en Sagua la Grande. Fíjate si me gustó aquello. Bueno, entonces, Céspedes renuncia espontáneamente al gobierno. No hay deposición, no hay destitución. Céspedes, para evitar problemas de fricción, para evitar más sangre en Cuba de la que había ocurrido, que no hubo sangre en el 4 de septiembre, pero para evitar problemas de ese tipo, renunció inmediatamente a la gobernación del país. No fue destituido por Batista, no fue destituido por la sublevación de los sargentos y de los cabos y de los soldados. Eso no afecta tanto el tema, porque es una cuestión de fuerza. Si él subleva la clase de soldados, el gobierno que no es afín a eso, que no es afecto a eso, pues está de más. Está en el aire, prácticamente, pues se puede lo que hace renunciar, pero no está destituido, renuncia. Eso está en muchos textos, en muchos libros de historia. La destitución se impuso y lo destituyó de inmediato, no hay tal destitución. El hombre renunció, como renunció la otra vez Carlos Manuel de Céspedes, a que Brigadier José de Jesús Pérez disolviera a tiro limpio la Cámara de Representantes reunida en Villagual el 27 de octubre de 1873. Eso hay que acreditarle a Céspedes. Venía a la Brigadier. Carito García paró con la fuerza Mambisa la institución de Céspedes. Bien o mal, problema de estrategia Mambisa, eso pasó hace mucho rato. No están vivos los actores, no podemos clarificarlos. Ni hay pistas ciertas tampoco sobre el problema. Se dice que hubo una reprimenda del campamento entre Céspedes y Calixto, y este Calixto, el gran Calixto García Greao, amparó con su fuerza más mixta la destitución de Céspedes de Villahuerta, con otros representantes de 37 miembros que tenía la Cámara. Vi una cosa muy bien escrita por Emino Porter Vilar, desde luego es expedista. Acuerdo ilegal y absurdo. Absurdo porque no había justificación para destituir a Céspedes. Ilegal porque no hay quórum suficiente para destituirlo. El presidente de la Cámara se abstiene, inclusive, nada más que hay 7 votos.
¿La potencia de qué fue?
Ramón Pérez Trujillo. Se suicida en el año 1900. Fue autonomista del pueblo. Y se suicidó en el año 1900, quizás si remordido por esa cuestión. Ese fue el final de Ramón Pérez Trujillo, que fue el proponente de la institución de Céspedes en la Cámara de Villahuerta, apoyada por un compoblano bayamés, Tomás Estrada Pablo. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de las Fuerzas Armadas.
Perdón, doctor, un minuto. Ya que había hablado anteriormente sobre lo de Carlos Manuel de Céspedes, dijo que iba a esperar a que llegara el señor Luchacero para preguntarle a él lo que él sabía de dónde enterraron a...
Sí, los dos entierros, él habló sobre eso en un artículo, porque yo estaba explicando aquí, mejor dicho, no explicando porque no había controversia en eso, sino memorizando, recordando, que es la cosa polémica que nosotros tenemos, conflictiva, siempre diafanizamos y esclarecemos, rectificamos, ese es el objetivo primordial de esta conferencia, de esta clase, que había que desaparecer de una vez y por todas el problema de que Céspedes, hay suicidio no de Céspedes. Céspedes no se suicida, Céspedes muere tirando contra los españoles. Entonces yo le explicaba a la clase el problema de la odisea de Carlos Manuel de Céspedes, que entonces cuando él cae en el abismo aquel, pues con una soga los españoles lo amarraron por los pies y entonces lo izaron. Entonces en el izamiento del cadáver de Céspedes, pues hay peña, cosas filosas de rico, hay breña, hay palo, hay de todo. Entonces lo que llega arriba, espina de todo, lo que llega arriba... Exacto, un hombre, un nazareno, un crucificado, sangrante, cerebro destrozado. Y entonces lo pusieron sobre el cadáver, sobre el lomo de una mula, y lo enterraron en la fosa común en Santiago de Cuba. No, él tiene los dos entierros de Martí.
También, exacto.
Dos entierros también, exacto, sí. Pero lo que tú que he visto últimamente fue sobre los dos entierros de Martí. Sí, pero tú conoces lo de Céspedes también.
Sí,
como no, sí, por eso te hablábamos de tu ausencia, que la lamentábamos. Claro. Y también hablábamos de que tú conocías, pero puedes hablar ahora mismo.
Yo estuve pasándome como un mes en San Lorenzo, donde Pepillo Fajardo.
Lo voy a sentar, por primera vez, porque tengo
el capital en San Lorenzo. Se llamaba San Lorenzo de Céspedes, se puso ya contra la República. Era la finca San Lorenzo, la Sierra Maestra. Y yo me pasé como un mes allí en el capital de don Pepillo Fajardo, en donde él, Fajardo, en el lugar donde cayó Céspedes, hay un busto de la padre de la patria. Y Pepillo, don Pepillo, que era un hombre de edad, había conocido gente que había estado allí en la zona cuando ocurrió aquello, ¿no? Ustedes saben que Céspedes muere a virtud de una delación. Cosa curiosa, la delación fue de un negro. De lo que él libertó fue
ese. Ah, yo no podía localizar, yo dije eso, pero no tengo localizado el nombre.
Sí, de un hombre de color, cuyo nombre no recuerdo ahora.
Yo tampoco.
Que porque Céspedes era imprudente. Allí en el retiro aquel, él era un hombre exquisito. No sé si ustedes saben, de gran cultura y tenía cosas ciertas europeas. Y allí en medio de aquella jungla, pues él por la mañana se bañaba. Ahí nace el río Contramaestre, entre unas piedras, ¿eh? Y allí hay una, lo que llamamos poza, no sé por acá, por sí. ¿Cómo se llama?
Chaco.
Chaco, ¿eh?
Poza también.
Limpio. Y entonces era el baño de Céspedes. Y dice don Pepillo que la gente vieja le decía que cuando él se bañaba, pues dejaba perfumado todo aquello, porque él usaba jabones europeos y tal, cierta. Entonces se vestía como si estuviera en la ciudad. Él se vestía bien, ¿verdad? Y tal. Y claro, pues una persona. En aquel lugar, gente vestida de forma muy informal, pues aquello llamaba la atención. Y parece que eso le llamó la atención a este esclavo y habló de eso. Vaya una delación, vaya una indiscreción, la mayor parte de los cubanos cometemos indiscreciones más que delaciones.
y entonces por la parte sur de la sierra fue donde subieron las tropas aquellas. Y Céspedes le daba clase a unos niños, que por cierto, allí hay una planta, se llama Copey, creo que es algo así, cuyas hojas, cuando están verdes, uno le escribe y cuando se secan quedan las marcas, ¿no? Entonces él con hojas había hecho las letras, el alfabeto A, B, C, y enseñaba a los niños.
Eso está calando,
¿sí? Hay una pequeña escuelita, ¿sí? Donde el Céspedes le daba clase a aquellos muchachos. Aquella mañana se lo sorprendió con un cuerpo de ejército, ¿sí? Un grupo de soldados que entraron por
la guerrilla.
Por una guerrilla que entró por la vertiente norte, sur de la sierra. Él estaba en ese momento en casa de una familia campesina llamada Beatón, a quien yo conocí los descendientes en Santiago, familia Beatón. Dice que tenía relaciones amorosas con una señora Beatón. Era un hombre también muy enamoradizo. Y toda la gente interesante es enamoradizo.
Pero es que él era atrayente.
Sí, muy atrayente.
No, no lo era.
Bueno, pues él estaba en casa de esta dama, enseñaba cuando llegó la. Él tenía su pistola, la pistola la guardábamos en el Museo de Santiago, que está en el pueblo. Y entonces habían tumbado en esos días, en el lugar aquel, unos Andes. Decía don Pepillo, estoy hablando por boca de don Pepillo, que él había hablado a saber con gente de
bien. Sí, tradición oral.
Había una cosa que se llamaba tumba y deja, que era que usted tumbaba los árboles, caían y los dejaban ahí.
Es verdad.
Entonces sobre los árboles, pues venía una maraña ahí de hierbas y de cosas, ¿verdad? Y sí. Ella es muy difícil para moverse dentro de aquella
sí,
cosa.
Es verdad.
Y en eso, en medio de esa cosa irregular, pues ahí estaba el bohío donde él estaba aquella mañana. Cuando llegó la tropa, él se defendió. Sí. Él saca su pistola y él dispara. Sí. Pero lo persigue. Entonces él empieza a correr por aquello y empieza a tropezar y a caerse porque están los troncos interrumpiendo aquello. El río Contramaestre en ese lugar tiene unas parallas bastante altas. Ahí se inicia el río. Y él quiere coger el río para escaparse, la única manera, y llega hasta allá, ya estando prácticamente cuando va a tirarse por aquel parallón, ya él le disparan mutuamente, entonces él cae herido, sigue tratando de escapar y entra por el hasta el extremo que a él el cadáver lo alzan, estando ya prácticamente en una de las escarpas aquellas, ¿no? En las escarpas, él lo van tirando y él pierde parte del pelo y parte de la piel y eso, ¿verdad? Lo arrastran prácticamente. Yo encontré, señores, y yo tenía en mi pequeña biblioteca que tenía en Santiago, una bayoneta española allí dentro de aquellos troncos, y todavía había troncos podridos de tumba y deja esa de que hablaba Pepillo Fajardo, ¿no? Y yo encontré una bayoneta, la parte de la bayoneta, cuchillo ese, lo encontré ahí metido ahí entre la que yo tenía en mi biblioteca. Que sí que seguramente fue de un soldado español que también tuvieron dificultades en la persecución de Céspedes, ¿no? Y se cayó y se le rompió la cosa y se quedó allí. Que sí que tengo esa reliquia. Entonces llevaron a Céspedes a Santiago. Exhibieron el cadáver en lo que fue luego el Instituto de Segunda Enseñanza, en un hospital, hospital cárcel militar.
La
doma
de intendente.
Exacto. Y lo enterraron entonces en un lugar común. Ahora viene la Petit Estuane diciendo que no está francesa, ¿no? Un grupo, tres o cuatro santiagueros, entre ellos Acosta, Calixto Acosta. Yo no lo conocí, pero conocí a su hijo. Una noche, era gente vinculada al cementerio, porque había entre ellos uno de los que hacían hoyos en el cementerio. Una noche, que por cierto era una tempestuosa. Esto parece novela, pero ya decía Martin Lin que nada veía tan maravilloso como la realidad. Por eso a mí me gusta más leer la historia que la novela, que es tan fascinante es lo que pasó, como la cosa que se inventa. Una noche de tempestad precisamente escogida para ocultar aquello, ellos desenterraron los restos de ese y lo pusieron en un lugar para cuando Cuba fuera libre. cuando ya Cuba fue libre, entonces aquel grupo de tres o cuatro cubanos dijeron, este es. Entonces se le hizo el segundo entierro. Se trasladaron esos restos para el buen mausoleo que tiene allí en el cementerio de Santiago, donde hay un busto de él muy hermoso, por cierto. Y ese fue el segundo entierro de Cepeda que se produjo ya a principios de la República. Es lo que yo conozco de él.
Pues muy interesante, muy aclaratorio y complementa lo que yo, la versión mía te ajusta más o menos, pero no con la abundancia de datos que él ofrece. Porque él, yo sabía bien que el casero tenía muchos datos sobre eso.
Y nos recordó una cosa muy interesante, la hoja de compañía, porque yo la conozco. Sí. Y efectivamente es así. Sí, sí. Lo que ustedes ponen allí, allí se queda.
Dice don Pepillo que allí la gente de San Lorenzo estaba fascinada con aquel señor tan elegante, ¿no? Tan elegante, que se bañaba todos los días, ¿no? Y que dejaba perfumado aquello. Era una...
Yo, como índice de esta clase, yo voy a sugerir lo siguiente. Yo quiero que la sugerencia mía sea aceptada. O bien Luis Casero, con esa palabra fácil, que él tiene, y él escribe también igual, en esa misma forma, o Washington, que está mirando, que lo ha oído atentamente, deberían de hacerlo para el Diario de las Américas, escribir sobre eso. Pero con esos datos, uno de dos, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, yo le ruego, por lado nombre de la clase, que lo acepte. Que acepte la...
Sí, para que acepte.
Porque hay muchos datos, hay muchos datos complementarios en la exposición, más precisa que la mía, desde luego, que lo que hace Casero. Casero habla con Pepillo Fajardo, que es el propietario de la finca. Pepillo Fajardo tiene la tradición oral.
Exacto.
De tiempo. Ya ha venido conservando hasta... Y después ese problema del grupo ese patriota de Santiago de Cuba, que es una cosa muy interesante. ¿Es Wagner no va a ser o es Casero?
Casero.
No va a ser Casero.
Quiero indicarle que cerca de San Lorenzo había una prefectura. Céspedes eligió a San Lorenzo, no así por el azar, sino él consideró que había cierta protección porque ya había una prefectura. Yo estuve buscando, porque ya estuve un mes por allí descansando. A mí me gusta descansar en esa forma, aislarme. Yo estuve muchos días buscando, tratando de encontrar el resto de aquella prefectura que había por allí, que nunca la encontré. Porque fue una de las cosas geniales de Máximo Gómez, que creo que la guerra del 95 fue más eficaz que la anterior por el problema de la prefectura, porque el Mambí tenía un lugar donde arreglar los zapatos y arreglar las polainas y afilar los cuchillos, ¿verdad? La prefectura, en una palabra, ¿no? Que existía, y habituallas también, acumulaban alimentos y todo.
Prestaron un gran servicio.
Y allí había un lugar inaccesible, todavía hoy es inaccesible. Imagínate para qué.
Sí, no, eso es abrupto, completamente. Sí. Ahora yo, hay que aclarar una cosa topográfica.
En la Cámara de Representantes, yo creo que la única vez que se le rindió un homenaje a Carlos Manuel de Céspedes. Y el discurso lo dije yo a presencia de su hijo, porque después fue presidente de la República. Y hice esta afirmación, que Carlos Manuel de Céspedes es una de esas figuras que con el tiempo crece. Carlos Manuel de Céspedes muere en cierta forma hasta nebulosa. A Carlos Manuel de Céspedes no lo matan los españoles, lo matan los cubanos, que lo mandaron allí a que lo mataran y lo dejaron totalmente abandonado, al padre de la patria completamente abandonado para que lo pudiera.
Luego con la delación, probablemente inadvertida de un cubano.
Y es un hombre que día a día va creciendo. Porque el viejo debate de la Asamblea entre la tesis de Carlos Manuel de Céspedes, que quería que el presidente de la República tuviera el poder militar en su mano, y la tesis de la Cámara y de los camagüeyanos, la historia ha demostrado que la razón estaba del lado de Carlos Manuel de Céspedes.
Qué verdad. Qué verdad.
Recuerdo haber leído algo relacionado con el problema de la delación y presencia de Céspedes ahí en San Lorenzo. Por lo que acaba de decir el amigo Casero, era una personalidad tan grande que llamaba la atención y se distinguía donde quiera que estuviera Céspedes, no hay duda de ello. Entonces de la casa mandan a una de esas tiendas pequeñas que hay cerca, Legua, Cuatro Lomas, a un moreno, a buscar sal. iban a salar un puerco, algo relacionado con asunto de cocina, pero en grandes cantidades. Hacía falta sal, pero había una casa no cansada para él. Y entonces este conversa en la tienda, ¿sí? Y describe la figura de un personaje que hay arriba, que está con ellos, y se va a hacer algo de un asado, una cosa de esa, así. Pero que lo describe con tan vivos colores que llama la atención, porque es cosa rara en el ambiente, una figura de ese tipo, como el que está describiendo. El
personaje. Perdón, un hijo de él, un hijo de Sergio, de Luis.
Hay algo así.
Y parece que le llevaba esta ropa.
Estaba con él, el hijo de él, el Carlos Manuel, el primero.
Exacto.
No, no que fue presidente, otro Carlos que también
que lo hace
fue coronel.
Así que en esa tienda, lo que yo leí hace tiempo de esto, aquella tienda de campo, es donde nace, se inicia el conocimiento de la presencia de una figura extraña, pero grande. Es alguien grande que está allá arriba. Y ahí lo demás. Llegar a la guerrilla, etcétera, etcétera.
Nosotros pudiéramos cerrar esta intervención sobre siempre que casi ha consumido la clase, porque estas eran cosas rápidas y se han extendido, pero está muy bien todo. Nosotros podemos decir que lo que dice el doctor Guajincán, yo no quería decirlo, pero esa es la realidad. A Cepre lo matan, lo aislaron, lo destituyeron, le negaron auxilio,
le
quitaron la escolta, lo dejaron y desarbolado.
Mi paisano Marco García no fue ajeno a eso.
Marco García fue uno de los que votó por ahí.
Hay una frase de que la revolución devora a sus hijos.
Yo pregunto a la ponencia.
Marco, hay una petición, ponencia. Hay una petición de Carlos Manuel de Céspedes al gobierno de la República en Armas, que entonces preside Cinero Betancur, que es que se le diese un salvoconducto para abandonar los campos de la revolución y ser más útil a la causa separatista en el exterior. El secretario de guerra que tiene que tramitar, no era de Relaciones Exteriores, el permiso va dirigido al secretario de guerra, que tiene que tramitar eso, era el médico Félix Figueredo, y lo negó. Maceo Osorio, desde los tiempos del Comité Revolucionario de Bayamo, tenía siempre pugna, envidia u ojeriza contra Carlos Manuel de Céspedes. Los dos eran dos formidables abogados, dos formidables buenos tipos y dos formidables aristócratas de la sociedad bayamesa. Eran quizás hasta rivales en esos problemas de mujeres y de torneos y de tribunas y de comparecencias públicas. Había secreta envidia, no sé si más, yo creo que era más bien de Maceo Osorio contra Céspedes. Y lo creo porque esa pista, como céspedista que soy, lo proclamo, no lo oculto, además para mí es un honor y una gloria ser céspedista. Pues Maceo Osorio siempre se opuso a todos los problemas de Carlos Manuel de Céspedes en el Comité Revolucionario. Tan es así que Céspedes se obligó a irse a conspirar con la gente de Manzanillo. Por eso que ustedes ven en la de Majagua más manzanilleros, más gente de Campechuela y más gente de Niquero que gente de Bayamo. Pues Carlos Manuel de Céspedes prácticamente, por las intrigas de Francisco Maceo Osorio, fue excluido de las reuniones secretas de la Loja de Redención, que era la gestora del Comité Revolucionario de Bayamo. Fíjense cómo va calando el problema de Céspedes. Como todos los hombres destinados para las grandes cumbres de la historia, tienen grandes detractores, grandes envidiosos y grandes odiadores. Y siempre lo tuvo por lo encanto.
Es que mira, chico, la propia bandera.
Ah, también.
El grito también. De Majagua. También. Se hace sobre la marcha. Carlos Manuel escoge a una guajirita muy linda, muy jovencita entonces, con la cual llevaba amores, para que haga la bandera. Y él la diseña. Muy parecida a la bandera chilena.
Candelaria Cambula.
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 Candelaria.
Candelaria Acosta. Candelaria Acosta Cambula.
Candelaria
Acosta conocida por Cambula. Entonces, no hay tela blanca. Y ella toma como tela blanca una enagua de ella. Y hace una bandera.
Y el azul de
porque no es modista, la hace muy mal. Pero la hace. Carlos Manuel, que era un hombre de alta prosopopeya, un hombre de su tiempo,
un formidable
orador, poeta, músico, de condiciones extraordinarias, un gran conferencista de Bayamo, pues no cree que él debe llevar esa bandera cuando va a tomar Bayamo y cuando nada menos que la van a consagrar en el Tedeum que le van a hacer en Bayamo. Y entonces mandan a hacer una era eso, yo quisiera tener esa memoria.
Sí, sí. De, tú tienes de, la... Tú tienes
Felisa, Felisa.
Felisa Macé Castellano. La madre de Flair, por todo.
Y hacen una preciosa bandera con pendones, con rasos, y esa es la que ocupan en la Cámara de Representantes, y esa es la que nos devuelve España. Y ahí viene mi polémica. Me llama nada menos que Carlos Manuel de Céspedes, que está en París, y me dice, guau, no vaya, no discuta ese asunto. Claro, era un asunto penoso, porque estaba la guajirita que llevaba amores con su padre, con Carlos Manuel. Pero algo peor, me llama Machado, y me dice, guau, en un minuto en que España nos devuelve estos trofeos, me parece que empequeñece el asunto que usted lo debata. Bueno, general, desgraciadamente el deber es mío y no de usted. Yo tengo allí detrás de mi cabeza, de la presidencia y la cámara, una bandera que es la del grito, la histórica, que nunca debió llamarse Yara, sino grito la de Majagua, que es la realidad, la tengo allí. Y no puedo permitir que venga una duda de si esa es o no es la bandera Céspedes. Yo no digo que sea una bandera apócrita la que España nos está devolviendo. Lo único que yo digo es que no es la del grito famoso del 10 de octubre, ¿no? Y no hubo quien me hiciera cejar, ni Carlos Manuel de Céspedes ni Gerardo Machado. Tuve un compañero, Carlos Manuel de la Cruz, y un debate muy agrio con el diario de la Marina, que me sacó duramente por mi gestión en este asunto.
Sí.
Pero traje a Candelaria Acosta. Y voy a contar una página secreta que nunca la he divulgado. A las 8 de la noche del día anterior, me dice Carlos Manuel de la Cruz, pero tú has meditado si esa vieja cuando llegue mañana dice que esta no es su bandera. ¿Por qué no nos vamos tú y yo ahora a la Inglaterra donde la tenemos alojada y la hacemos venir con nosotros? Ahora aquí no hay nadie. Bueno, pues vamos, yo no tengo duda, Carlos Manuel, que esa es la bandera de Cambuda, lo he estudiado muy profundamente, pero vamos. Y fuimos. Y le digo, mire, Cambula, mañana está ahí toda la Academia de la Historia, está toda la prensa, están todos los representantes diplomáticos de los países presenciando la sesión. Yo le temo que usted se impresione. ¿Por qué no nos vamos ahora solitos, Carlos Manuel, usted y yo, y usted ve la bandera? Y ya mañana pues estamos todos tranquilos. Y me dijo, guau, pero yo he recibido un documento oficial en que me citan para mañana a las 3 de la tarde. Bueno, ese es para la sesión solemne, pero esto es otra cosa, ir solo usted, Carlos Manuel y yo. Y me dijo, no, guau, yo no iré hasta las 3 de la tarde mañana ni veré mi bandera antes de ese minuto. Nos callamos. Yo la esperé fuera, chico. Le di mi brazo, entré con ella. Y cuando estuvo a una distancia como de 10 metros de su bandera, le vino un aluvión de lágrimas.
Yo estuve en la sesión.
Gracias, Dios mío, que me has permitido volver a verla. ¡Esa! ¡Esa es mi bandera! Había 50 libertadores en la cámara, todos estaban llorando. Si hubiéramos venido el día antes, hubiéramos estropeado la veracidad de esta escena.
Ella lo dijo.
De modo que Carlos Manuel es un hombre de su tiempo, de ciertas ideas de aristocracia, de ciertas ideas de grandeza, de superioridad mental, porque es un hombre de extraordinario talento. Su propia vallamesa lo está demostrando, ¿no?
Su tratado de ajedrez.
¿Eh? Ah, jugador de ajedrez.
Un tratado de ajedrez. Ya su entretenimiento de por las tardes.
Exacto.
Jugar al ajedrez, juego de cultura superior.
Es difícil que haya ningún pueblo en el mundo que pueda tener como padre dos hombres como este, Carlos Manuel de Céspedes y José Martí.
Muy bien.
Si grande uno, grande el otro.
Yo quiero agregar a la palabra oportuna y muy esclareciente del doctor Guajimplán lo siguiente. No había temor en cuanto al problema de la autenticidad de la bandera, porque previamente, el doctor Guajimplán no lo recuerde, en Santiago de Cuba se levantó un acta notarial por Luis Felipe Salazar Ramito, que estaba en la Cámara.
Nosotros la recibimos por acta, por acta notarial.
Donde el Cambula Costa se personó y dijo que sí, que esa bandera que estaba hecha era la que ella había confeccionado en la de Majagua. Pero sí, lo que apunta Guay es cierto, el temor que hubiera habido de una nubilación mental por parte de Cambula, una confusión, no, esa no es. Esa no es, se caía abajo todo aquello que había hecho Guay en Clan y le iba encima con rabia como lo estaba haciendo el diario de la Marina. Porque decía que eran los trofeos oficiales que habían ocupado en batalla generales españoles. Una cosa de una rimbombancia extraordinaria. El problema fue el siguiente, en el inicio. Carlos Manuel Estepe se encuentra en el campamento del Bejuco en el año de 1870. Y entonces él conserva la bandera, bien dice el doctor Guajinclán, asiste muy bien a esta clase. No era una bandera pomposa, no era una bandera extraordinaria ni bellamente confeccionada la que se hizo en la de Majagua. Una improvisada bandera cubana.
Era cuadrada, creo.
Cuadrada, correcto, cuadrada. Entonces allí es cuando la magnificencia del Tendeón, que se va a bendecir, bajo palio, y fue bajo palio como capitán general, porque era el estilo de la época, como bien dice Guá, era un hombre de su época. Por eso nada de eso puede llamar a la extrañeza, que era dictador, que era pomposo, no, era el estilo de aquella
época. Creo que el cura se llamaba Sabatista.
Sí, Diego José Batista. Sí. Entonces pues se mandó a hacer la bandera feliz a Marcel Castellano, pero la bandera, ni siquiera esa bandera pudo estrenarse en balas en Bayamo. Él la guarda después del accidente de Yara, la bandera se pliega y la guarda Carlos Manuel de Cepeda.
Manda a sus parientes a Nueva York.
Ahí vamos. Entonces la mantiene secretamente guardada en su baúl de campaña. Deambula de campamento a campamento con su bandera. Y cuando está en el Bejuco en el año de 1870, él piensa que esa bandera, que en cualquier momento él puede ser capturado por fuerza española y perder esa reliquia histórica. Y entonces con una persona que no recuerdo el nombre, si me fatigo lo recuerdo, pero no hace falta, con un mensajero, la envió mediante carta a su esposa Ana de Quesada, que estaba en Nueva York, y le hizo entrega de esa bandera. Entonces Ana de Quesada no pudo ver a Carlos Manuel Céspedes, como no lo pudieron ver sus hijos, con la de los Dolores, y Carlos Manuel el otro, que fue presidente de facto, porque Céspedes murió en el 74, como ya se ha descrito. Pero Ana conserva la bandera porque Céspedes le dice, si Cuba algún día será libre como esperamos, tú regresarás y traerás nuestra bandera, la bandera de la de Majagua, la que hicimos ese día. Era una carta preciosa, interesantísima. Y entonces, en el año de 1899 regresó Ana de Quesada a la ciudad de La Habana con su hijo Carlos Manuel de Céspedes, el que después fue presidente de la República. Vienen las primeras elecciones del 31 de diciembre de 1901 y Céspedes Quesada, que también quiero que se sepa, y además no se sabe, se sabe en demasía, fue patriota, fue coronel, no de las Fuerzas Armadas, fue coronel del Ejército Libertador y fue gobernador civil de Oriente en los días de la Manigua Herocha. Fue un buen cubano, peleó por Cuba también, con su padre. Entonces, en esa primera elección de 1901, Antonio Bravo Corrioso encasilla en su candidatura al Partido Nacional Cubano, que lo presidía en Santiago de Cuba, encasilla a Carlos Manuel de Céspedes y sale en el número uno, el hijo del padre de la patria, representante a la Cámara. La Cámara se constituye el 5 de mayo de 1902. Y el día 4 de julio de ese mismo año, presidiendo la Cámara en propiedad, presidiendo la Cámara de Representantes, Carlos de la Torre y Huerta, que además antes había sido alcalde de La Habana, se hizo una sesión solemne de la Cámara para recibir a la señora Ana de Quesada, viuda de Carlos Manuel de Céspedes. Y en ese acto es que ella hizo entrega de la bandera de Carlos Manuel de Céspedes a la presidencia de la Cámara. Y no sé si en esos días o poco después, o porque esa pista no la pude seguir a través del diario de sesiones, no sé a qué presidente le tocaría, si fue a Guajinclán o fue a otro, enmarcarla en un cuadro y empotrarla allí, en los altos,
ya estaba,
en los altos del estrado presidencial. Es decir, que ella le hizo propiamente entrega de la bandera esa histórica a la presidencia de la Cámara.
Desde los primeros días de la Cámara.
Lo que quiere decir que esa bandera, como muy bien dice Guajinclán, era la bandera de la de Majagua, la que estaba allí en la Cámara Representante. La otra es la del Tendeón, la que hizo Felicia Marcel Castellano y se vendió bajo palo en la ciudad de Bayamo. Bueno, vamos a cerrar el capítulo de las aclaraciones, porque nos quedamos poco tiempo. Nosotros vamos a terminar este curso, que yo les agradezco infinitamente la paciencia de ustedes y de los que no están presentes, que otra vez han venido. Nosotros posiblemente vamos a hacer el sábado próximo, que es el cierre, lo siguiente. Hacemos un repaso o damos otra clase. Eso lo vamos a discutir en el momento que abramos la clase del sábado. Ese mismo día yo les ruego a los presentes que no dejen de asistir, porque los que han asistido a este curso se les va a dar un diploma, un certificado de asistencia, que donde conste que han sido alumnos de este curso. Nosotros no vamos a repetir con Herrera Arango, no vamos a repetir con Lincoln Rodón, no vamos a repetir con otros miembros del curso anterior, porque ya yo lo tengo. Sería redundar en la misma cosa. Entonces hemos aprovechado. Tenemos dos o tres diplomas que no vamos a repetir en Alejandro, ni en Lincoln, ni en Pepe Luis Guerra Cabrera, porque ellos fueron alumnos del curso pasado. Y tienen el mismo diploma que le vamos a entregar. El de ellos de fecha anterior, pues será de la fecha esta. Casero también tiene otro, del curso pasado. Es decir, pero Casero de todas maneras está invitado y va al cierre del curso. Nosotros hemos seleccionado a una sola persona, que es el estudiante Antonio de la Cova. Él está en este curso invitado especialmente por el profesor. Todos ustedes saben que él graba las lecciones, que él es un entusiasta de esta disciplina histórica, y entonces nosotros lo vamos a distinguir dándole un diploma. Aunque él no ha sido miembro oficial del curso, porque él no ha pagado matrícula, sino que él viene por invitación nuestra, nosotros acreditamos su presencia y su constancia y le vamos a dar también un certificado. Yo iba a hablar, vamos a hablar ligeramente de las Fuerzas Armadas, porque como a mí me gustan tanto los villareños, yo soy oriental y a mí me dicen localista, regionalista, pero eso es mentira, esto es un cuento. Yo soy sabuero y soy de Caibarien y soy de Artepíritu, no. Soy nacional.
¿Y de Santo Domingo?
También de Santo Domingo, sobre todo de Santo Domingo. Da la casualidad que en la organización de la Guardia Rural, que es el cuerpo de policía montuna, policía de los campos, que la organiza el general Brooke, John Brooke. ¿Y ahora es 2:20? Está bien, ahora. Bueno, entonces, esa policía rural, esa policía campesina, que es la Guardia Rural, que sustituye a la Guardia Civil, que es más bien de la cosa urbana que de la cosa de montuna, se prefiere a los generales villareños. Yo digo que se prefiere a los generales villareños en la organización de la Guardia Rural, porque hay más cantidad de generales organizando a la Guardia Rural en la provincia de Las Villas que lo que hay en Oriente, que lo que hay en Pinar del Río y que lo que hay en la restante provincia. Brooke comisiona a uno de los más valientes generales que ha dado al Ejército Libertador, al que siempre le dicen brigadier los villareños, pero era general de división, José González Plana, el jefe de la brigada de Remedio, el famoso jefe de la brigada, el hombre fuerte, el brazo derecho del mayor general Francisco Carrillo. Pero siempre se le dijo el brigadier José González Plana, pero en realidad él termina la campaña insurrecta con el grado de general de división. Ese es el cargo de general de división. Hay una anécdota, porque quiero decirles a ustedes que estén pendientes del diario Las Américas, que el doctor Wagen Klein nos ha hecho el honor de referirse a nuestro curso en uno de sus frecuentes artículos del diario Las Américas, que está por salir. Entonces, él dice que yo en la clase he salpicado de anécdota el curso de la misma. Y yo voy a referir una anécdota de este González Plana. González Plana tenía una afición fuera de la guerra, el baile. Era un bailador consumado de lo que se bailaba en aquellos tiempos, la cuadrilla, la danza, la contrabanda. De lo que se bailaba, él lo sabía todo, porque le gustaba el baile. Era un fanático del baile. Como todos ustedes saben, era un hombre de piel negra. Aquí nosotros señalamos el otro día que en Cuba no hubo discriminación racial, pero las intervenciones de Gajate y las intervenciones de Alvarado me hicieron pensar una cosa en contrario, que ya nosotros la liquidamos y no vamos a repasarla, el problema de los dos bandos paseando en el Parque Santa Clara. Bueno, por eso es antecedente, ténganlo en cuenta. Exclusiva, sociedad de blanco, la aristocracia remediana, hombres de primera. Que quiere decir que los otros, de qué locura, fueran hombres de una, también eran hombres de primera. Pero la costumbre, hubo un error en los hombres de piel opaca,
quizás en eso haya habido el problema racial, que fue leve en Cuba, no fue fuerte. Rozó, pero no punzó adentro. Si yo les enumero a ustedes, los presidentes de Cámara y de Senado, les menciono a Garriga y les menciono a Morú, y les menciono 50, 80, 90 y hasta centenas de hombres negros en el Senado y en la Cámara. Y en los gobiernos provinciales y en la alcaldía. En Cuba, por lo menos, en el orden político no hubo discriminación. Nunca, jamás, se le negó la entrada a un hombre negro en una asamblea, ni en una poltrona de la Cámara ni del Senado. Pero volvamos otra vez al remedio de la tertulia. Entonces se da un baile en homenaje de los libertadores. En un baile de libertadores, ¿cómo es posible excluir de la lista de invitados de honor al general José González Plana? Al negro José González Plana. No se podía excluir por problemas de piel. Era problema de tres amambisas bien ganadas en los campos de batalla. Y se le invita, invitado de honor José González Plana, ante el tulio, en el baile que se da, en homenaje de los libertadores. El pez en el agua, suena la música. Timbal, cornetín, clarinete, bajo, el piano. Aquellos pies de González Plana están llevando el compás en la silla donde él está sentado. Pero el González Plana quizá venga el acento. Quizá venga otra cosa que explicaré después, pero para que no se me vaya la memoria el problema de la cosa anecdótica. Le dije primeramente que era un consumado bailador. Quizás en aquella tertulia no hubiera quien bailara mejor que González Plana. Entonces viene una señorita blanca y se para delante de la silla de... Lo saluda atenta y gentilmente y le dice: usted me hace el honor de bailar conmigo la primera pieza de este baile. De inmediato González Plana, que era un caballero, se puso en pie. Dice: será la primera vez que no complazca yo a una dama. Yo no sé bailar. Yo no sé bailar.
Qué grande es.
Qué grande, claro. Entonces, yo digo lo siguiente. Si los cubanos blancos y los cubanos negros conquistaron la libertad de Cuba, primero la avanzaron en la guerra del 68 y la culminaron en la guerra del 95, ¿por qué esos hombres de piel tiznada, de piel opaca, de piel oscura, por qué ellos se segregan cuando viene la inauguración de la República? Los blancos reabrieron las sociedades que tenían de antaño, de los tiempos esclavistas. Tenían que ser blancos porque había esclavitud, la piel negra estaba vetada. Pero si la piel negra se libera con filo de machete y con plomo saliendo del cañón de la tercerola, ¿por qué se segrega la piel oscura? Exacto, a eso voy. El atavismo es la cosa central.
400 años.
Exacto. Exacto, entonces ellos le entra el complejo. Yo creo, yo tengo la seguridad absoluta de que si los hombres de piel negra, y tenían que ser los libertadores, los hombres de vanguardia en ese caso, porque son los que tienen los derechos de conquista, igual que los blancos. Si tú bailas aquí, yo bailo junto contigo, porque hemos disparado tiros en la misma trinchera, en la misma emboscada, y hemos corrido la misma suerte, pues tenemos aquí. Como aquello era una cosa fraterna que empieza en la de Majagua con aquel blanco, Carlos Manuel de Céspedes, aristócrata, que empieza libertando a sus esclavos. Cisneros Betancourt también los liberta, y los libertaron una serie de patriotas de distintas partes de Cuba. No fue solamente Céspedes que estuviera ese año. Cisneros Betancourt lo hizo también, que ese creo que hasta primero que Céspedes. Y Joaquín de Agüero primero que todo. Pero cuando se hacen cercarlo, ya le están dando libertad a los esclavos que tienen su finca. Entonces, la piel negra se acompleja. Si ellos vienen a la integración con el cubano con el que lucharon, no hubiera habido problema de ninguna clase. Porque como muy bien sentara aquí el doctor Alejandro Herrera Arango, en Cuba si hubo discriminación, yo lo sigo discutiendo, si la hubo, no fue del blanco contra el negro, fue del negro contra el mulato, del mulato contra el negro. Y lo prueba la existencia de Cruz Aponte en la ciudad de Santiago de Cuba, y lo prueba la vigencia y la permanencia de muchos años de la Luz de Oriente. En la Luz de Oriente bailaban los pardos y en el Club Aponte de los Negros. Es decir, que había discriminación entre la piel negra y no del blanco contra el negro. Y tenemos aquí a un santiaguero que fue alcalde que puede hablar sobre eso rápido.
En el medio lo hubo también.
También lo hubo.
Perdón, Santa Clara, la Bella Unión y el Gran Maceo.
En el medio había...
Yo quería decir algo respecto del problema del blanco y negro.
Yo quería decir una palabra sobre eso.
Señores, yo fui alcalde varias veces. Vivo en una ciudad que la mitad de la población es de color, que es Santiago de Cuba. La mitad es blanca, la otra mitad es negro.
Además, tuve la mala suerte